Luis Covarrubias.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia. Y saludamos a sus conductores, Tommy Regalado y quien les habla, su amiga Cari Roque, agradeciendo la producción general de Jaime Almiral. Buenas tardes, Tommy, ¿cómo estás?
Caridad, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas en este martes. Martes interesante, martes después de haber escuchado las noticias de que Luis Manuel Alcántara fue llevado al hospital, después fue regresado, todo lo que tiene que ver con él. También la situación de este español que se declaraba él mismo un comunista y un fidelista, que fue finalmente expulsado.
Expulsado de Cuba, sí.
Estamos viviendo en tiempos muy, pero muy interesantes en lo que tiene que ver con Cuba y con el mundo. Y un tema que es no solamente que está ocurriendo en Cuba, sino que ha estallado también en otros países, incluyendo en la isla de Encanto, en Puerto Rico, es feminicidios que han ocurrido tanto en Puerto Rico como también en Cuba y en otras partes, ¿no?
Efectivamente, el escándalo en Puerto Rico, Tommy, ha sido extraordinario con la muerte de esta joven por parte del boxeador y ha impactado mucho a la isla del Encanto. Precisamente creo que nuestra invitada ya está en línea, se trata de Ileana Fuentes, una persona que siempre pone el dedo dentro de lo que es este tipo de situaciones y las denuncias. Vamos a darle la bienvenida a nuestra primera invitada en la tarde de hoy, la profesora Ileana Fuentes. Muy buenas tardes, Ileana, bienvenida.
Muy buenas tardes a los dos y a todos nuestros radioescuchas en Cuba.
Hay dos temas aquí importantes está que quiero tratar contigo, porque se reportan 16 feminicidios y más de 170 agresiones a mujeres en lo que va de año. Los datos fueron recopilados por la Red Femenina de Cuba, constituyen sus registros, puestos que el régimen cubano no publica de manera regular sobre la violencia machista en la isla. Me gustaría muchísimo que comentaras con nosotros este informe. De acuerdo con la Red Femenina, el último feminicidio fue el cuerpo de Yaumara Medei Rodríguez, de 36 años, que fue en la Bahía de Santiago de Cuba, y también de otra mujer, Yusimi Díaz, a mano de su expareja. ¿Cómo lo ves tú como una conducta propiamente machista? Porque aquí lo que sucede, desde mi punto de vista, es que dan la noticia, pero luego no conocemos un seguimiento de arrestos de estas personas que cometen estos actos delictivos desdenables. Me gustaría que compartieras tus criterios con Tommy y conmigo.
Claro, lo que sucede es que en una sociedad democrática y abierta se tiene acceso a la información del seguimiento de cada caso como este que sucede. Se sabe si el asesino fue arrestado, si se suicidó, como sucedió ahora en el último caso de feminicidio en Cuba, que después de matar a su ex esposa delante de al menos una de sus hijas, el sujeto se suicidó. Bueno, ese seguimiento a los casos en Cuba no se tiene, no hay acceso, a no ser en algunos casos que la familia sigue el caso y el periodismo independiente lo reporta, pero en realidad no es algo de lo que de lo cual se preocupen las autoridades de darle seguimiento en la prensa y en los medios noticiosos al crimen, o sea, qué sucede después. Y no solamente eso, cuando uno piensa que esta señora, esta muchacha que ha sido asesinada la última delante de su al menos de una de sus cuatro hijas, y después el ex marido, el asesino, se suicida. O sea, hay que pensar en el futuro de esas hijas, de esos hijos que son testigos de que su padre o la expareja de su madre la haya matado delante de ellos y de contra se haya suicidado. ¿Cuánto puede aguantar la psiquis de un menor de edad? Y eso es algo que tampoco se sabe. ¿Qué tipo de ayuda psicológica se le da a los hijos de víctimas de feminicidio, a las hijas? Eso tampoco se sabe. ¿Dónde están los hospitales psiquiátricos? ¿Dónde están las clínicas de asistencia psicológica para víctimas de un crimen víctimas visuales de un crimen violento? O sea, es un caos, es una situación que en realidad a las autoridades no les importa, no les importa. Si les importara, la Asamblea Nacional del Poder Popular no hubiera postergado hasta el año 2028. 7 años de espera, hay que esperar para tener algún resultado en cuanto a una ley integral contra la violencia de género en ese país.
Yo creo que es importante recalcar una cosa aquí, porque este es un tema casualmente que estamos tocando seguido hace ya, si mal no recuerdo, 3 o 4 semanas, porque es el aumento del feminicidio en Cuba y lo que está ocurriendo alrededor del mundo referente a estos feminicidios. Al principio del programa estábamos hablando de la situación en Puerto Rico, como eso ha sacado a luz, desafortunadamente, esta trágica noticia de esta mujer que fue asesinada por este boxeador, según las noticias están reportando, y que en Cuba se habló en la Asamblea, bueno, que posiblemente que vamos a hacer una cosa, pero como bien dice, de aquí a unos años atrás. El feminicidio era una noticia que normalmente se escuchaba de los países del Medio Oriente, pero como ahora está saliendo a la luz en diferentes partes del mundo, ¿no?
Exacto, y está saliendo cada día más en Cuba gracias a la prensa independiente, gracias a estas tres organizaciones, la Red Femenina de Cuba, la revista Alas Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba. Esos tres grupos, habrá unos cuantos más, de mujeres que se han reunido, se identifiquen o no como feministas, no importa. El caso es que se han reunido y son las que llevan la voz cantante, o sea, las que dan, las que divulgan esta información, esta tragedia, y son las que están presionando a la Federación de Mujeres Cubanas, a la Asamblea Nacional del Poder Popular, etcétera. En febrero, un grupo de feministas dirigió una segunda o tercera carta a la Federación exigiendo que se tomara cartas en el asunto de esta ley integral contra la violencia de género, que es, ya no es de que sea necesaria, es urgente en Cuba. Y nada, entra por un oído, sale por el otro y a nadie le importa. Tú oímos hablar de esta situación durante los 3 días del octavo congreso del Partido Comunista.
No, para nada. Pero para fíjate nada, que hay algo de la mitomanía de este régimen, que es netamente antifemenino. Es un régimen machista y opresor, porque durante abril de este año numerosos artistas, activistas, periodistas y opositoras cubanas también sufrieron agresiones, pero por parte de agentes o instituciones del régimen cubano. Y te cito: Camila Rodríguez Lobón, Tania Bruguera, Catherine Bisquet, Luz Escobar, Camila Costa, María Matienzo, Kedenia Yalit y las activistas Ileana Hernández, con la cual conversamos hace unos días y prácticamente la tienen enjaulada en su casa, Berta Soler. O sea, la represión en este caso ya no es solamente contra opositores, va dirigida más que toda al papel que ha jugado y que juega en este momento la mujer cubana dentro de la lucha contra la dictadura. No sé cómo lo ves tú, Tomás.
Absolutamente, y en realidad no solamente, si empezamos a, bueno, están las listas hechas. La Red Femenina de Cuba ha publicado una lista por el mes de abril de 57 agresiones en contra de mujeres, casi todas son opositoras, activistas, que han sido arrestadas, detenidas, sitiadas en su casa, bajo arresto domiciliario, abusadas, o sea, violencia ejercida contra ellas, en fin. Es una impunidad de la policía política, de la seguridad del Estado, total y rotunda. Y claro que es así. ¿Quién es el jefe del Ministerio del Interior en Cuba en estos momentos? Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro. O sea, es ese gobierno, ese país que lleva 62 años ejerciendo la violencia o entrenándose para seguir ejerciendo la violencia y el control absoluto. ¿Y quién se salva de esa violencia? ¿Quién se puede salvar de ese régimen atropellador y abusivo contra no solo las mujeres, contra todo el mundo, contra sus ciudadanos? En la lista que publica la Red Femenina vemos casos de mujeres que han sido desalojadas de su casa con sus hijos, o que están en albergues por años y no se les resuelve el problema de la vivienda. O sea, no solamente ya las activistas, son cubanas de a pie que no tienen dónde caerse muertas, que no tienen cómo defenderse ni cómo defender a sus hijos. Y ese gobierno, vuelvo y digo, le entra por un oído y le sale por el otro, porque si no es de su interés económico y su interés de poder, de retener el poder político, todos los demás asuntos no le interesan.
Estamos viendo también que Elena Larriñaga, coordinadora de la Red Femenina de Cuba, es un grupo independiente, ¿no? Dice que en lo que va de año se han reportado 16 feminicidios en el país. Eso es lo que se ha reportado. Pero en realidad, en Cuba nunca se puede saber. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en cualquier país del mundo, y lo comentábamos con el caso de Puerto Rico, pero se hace un seguimiento. Se puede saber en realidad, se detiene a la persona, se busca a la persona, existe Crime Stopper, existe llamar a la policía, dar pistas, y en definitiva puede existir violencia doméstica. La hemos visto recientemente, hace un par de días aquí, en la propia ciudad de Hialeah, donde tristemente pues un hombre ha asesinado delante de sus hijos a su hija, que era su esposa, pero bueno, ya fue arrestado, está sin fianza, en fin, hay como que una verificación de la acción de la autoridad para contener y para detener este tipo de acciones. Pero en Cuba no pasa nada, en Cuba tú no puedes en ningún momento tener una certeza de hasta dónde hay un castigo para el agresor, porque es que no les importa la vida de las mujeres.
Esa es una realidad con la que hemos estado viviendo por décadas, y no es nuevo. Esto empezó con el presidio político femenino en Cuba en los años, el principio de los años 60, que fue uno de los, quizás el más cruel presidio que ha tenido Cuba, y lo dicen los propios presos políticos, hombres, que dicen que el presidio de las mujeres fue el peor de todos. Y fueron más de 5.000 mujeres que fueron a la cárcel por 10, 15, 20 años de prisión. Tú eres una de ellas. Y empezó ahí. Esa violencia institucional empezó ahí, en el año 1960-61. No se dio a esperar. Y no ha cesado. No ha cesado. La negligencia de ese gobierno, de ese régimen, hacia la mujer, hacia las necesidades de la mujer, hacia las necesidades de la familia básicas, ha sido totalmente desoída y no atendida. Esas necesidades no han sido atendidas jamás. ¿Qué mujer en Cuba puede decir que durante su menstruación ella ha tenido las íntimas necesarias para cubrir su necesidad biológica o anatómica? ¿Qué mujer puede decir eso? Excepto las que han estado vinculadas a la más alta esfera de la federación, que tenían y tienen sus propias tiendas donde compran de todo, desde las mejores íntimas que hay en el mundo hasta los perfumes más increíbles hechos en Francia, las cremas para la cara, todo tipo de cosas que el pueblo, Juana la cubana, no tiene acceso a nada de eso. Entonces, lo que estamos viendo ahora es el capítulo número 60 o 61 de esta negligencia hacia las mujeres y de esa violencia institucional. No hay otra, no hay. Es un país que hace 3 años no reportaba feminicidios porque se decía oficialmente que esa lacra no existía en Cuba. Y ya sabemos que si nos remontamos al año 2000, incluso en la década de los 90, ya habían feminicidios sucediendo en Cuba, y el gobierno, la federación y el CENESEX decían que aquí no hay feminicidio, eso no existe aquí. No, violencia doméstica, no, aquí no hay eso, ¿qué va? Y resulta que es un infierno donde viven las cubanas en estos momentos y han vivido por 60 años.
Hay otro tema que también es un artículo de fondo tuyo, que viene muy al momento que se está viviendo, con lo que ocurre con Luis Manuel Otero Alcántara, que es uno de los hombres y mujeres afrodescendientes que sufren y han sufrido la represión del aparato de la seguridad cubana. Y tú señalas en un artículo que tengo de CubaNet que las vidas negras en Cuba no importa, y haces como una especie de desglose de cubanos afrodescendientes que antes de que este joven hubiera quizás hasta nacido ya estaban siendo víctimas del aparato castrista. Me gustaría que compartieras contigo, conmigo y con Tomás este artículo tuyo de fondo, porque te remontas a años donde estamos hablando de cómo fue la represión contra Nicolásito Guillén Landrián, Ernesto Díaz Rodríguez, Walterio Carbonell. Dame tu criterio, ¿por qué la vida de los afrodescendientes en Cuba no importa? Y te digo, me molesta grandemente porque el discurso oficial de ese régimen cuando llegó al poder fue sencillamente destacar que había concluido el racismo en Cuba.
Bueno, la gran falacia de Fidel Castro y de toda su camarilla fue y sigue siendo que de dedo uno puede resolver problemas que llevan largo tiempo en la sociedad. El racismo no lo inventó Fidel Castro ni lo inventó la revolución. Ha habido racismo y ha habido abuso contra la raza negra en todos los países donde ha habido esclavitud. O sea que en Cuba eso se remonta al siglo XVII. o 16, cuando empezaron a traerse los primeros esclavos a Cuba. O sea, es una historia muy antigua. Pero resulta que a través de la República, de los 50 y pico de años, de 57 años de República, Cuba fue progresando, no llegó a ser un país ideal, pero fue progresando en derechos civiles, en derechos de las minorías, en derechos de las mujeres, en derechos de los negros, en derechos de los trabajadores. O sea, Cuba en el 31 de diciembre de 1958 era un país enfilado a convertirse, a poder convertirse en una sociedad justa y equitativa para todo el mundo. ¿Qué pasa? Que cuando llega al poder esta invasión de facinerosos que viene de la sierra e invade el país completo desde Oriente hasta La Habana, se instala un gobierno blanco, de blancos, de privilegiados.
Y mi pregunta es la siguiente: en un régimen que desde su principio dijo que era el régimen del pueblo y para el pueblo, y con la idea de que nadie iba a ser rico, nadie iba a ser pobre, todo el mundo iba a ser igual, ¿no?
¿Quiénes son los ricos ahora? Los blancos que están en el poder. El clan de los Castro, toda su camarilla. En ese gobierno hay dos en el Consejo de Estado, en el Comité Central, no sé cuántos habrá, en el Buró Político hay tres afrodescendientes. O sea, es una minoría bochornosa. Entonces, ese es el racismo que hay, porque sigue siendo la visión del amo blanco que desprecia al súbdito negro y además lo abusa y lo atropella y además espera de ese súbdito todo el agradecimiento, porque supuestamente la revolución se hizo para ellos. Y esa es la gran mentira desde el principio, como mencionó Cari, con Gualterio Carbonell, con los presos políticos afrodescendientes que estuvieron en presidio, que fueron parte de los plantados, etcétera, hasta en el campo cultural, en el campo artístico, como con Nicolásito Guillén Landrián, han sido docenas y docenas y docenas y docenas de personas de la raza negra en Cuba que han sido atropellados por el régimen, que es blanco supremacista, y no perdamos eso de vista. Miguel Díaz-Canel es un rubio de ojos azules de Santa Clara, un racista, porque eso es lo que es.
Te quiero dar las gracias. El tiempo se nos viene encima. Indudablemente, no es menos cierto que periodistas independientes como Tania Quintero, Vicky Ruiz Labrit, educadora, Pismo Antunes, Orlando Zapata, Bicet, todos ellos son afrodescendientes cubanos, negros cubanos, víctimas de la tiranía. Tomás, te invito a que vayamos a una breve pausa para darle las gracias a Ineana y regresar en nuestra segunda media hora detrás de la noticia.
Liliana Fuentes, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de radio y televisión Martí tras la noticia. Amigos, Cari Roque y yo regresamos después de esta breve pausa aquí en Radio Martí. No se vayan.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Con Gaby Roque, con quien les habla su amigo Tomás el Regalado. Y Tommy, vamos a darle pues la bienvenida a nuestro próximo invitado, Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, y también pues el hombre que está encabezando en este momento pues un portal muy interesante donde habla de la represión. Muy buenas tardes, Juan Antonio, bienvenido a Tras la Noticia, como siempre.
Gracias, Cari.
Muchas gracias por estar con nosotros en este programa, Cari. Si interrumpo un momentico, porque en el día de hoy, y cito que esto es un artículo de periodista Mario Pentón del Nuevo Herald, todavía nada de esto está confirmado por otras personas. Esto es un reportaje exclusivamente de el Nuevo Herald y de Mario Pentón, en donde habla de que Luis Manuel Otero Alcántara está en estos momentos plantado en la sala de terapia para quemados en el Hospital Calixto García y continúa su huelga de hambre. Dijeron al Nuevo Herald familiares y fuentes médicas internas. Según el artículo, dice, él no quiere comer, está plantado, lo están hidratando y lo tienen sedado. Dijo una fuente médica al Nuevo Herald que no quiso revelar su identidad por temor a represalias del régimen. La misma fuente refirió que hay un fuerte dispositivo policial y fuera de la sala Rubén Batista del hospital donde está ingresado en estos momentos Otero Alcántara. De nuevo, quiero aclarar que esto es solamente lo que está reportando en estos momentos el Nuevo Herald y Mario Pentón. Esto no ha sido confirmado por nosotros, pero es importante hablar sobre este tema porque obviamente esta noticia está siguiendo coger ese auge a lo que es la repercusión de la situación en Cuba a lo internacional, ¿no?
Bueno, también te puedo agregar, ¿no? Y para que ello nos hable precisamente Juan Antonio Blanco, que el portal Diario de Cuba ha podido comprobar un enorme operativo policial concentrado en el parque frente a la universidad, con boinas negras y numerosas motocicletas marcadas Suzuki, que operan agentes de la seguridad del Estado cerca de las dos entradas. Esto está pegado al Calixto García. Hay también despliegue de oficiales de la policía y militares dentro del centro hospitalario. Están apostados agentes de la seguridad. Y precisamente, mi querido Juan Antonio, me gustaría que me hablaras de este artículo donde tú haces un sumario que le llamas Conflictómeno Abril del 2021. Y más de 6 protestas diarias se han producido en el mes de abril en toda la isla. Me gustaría que compartieras con nosotros estas estadísticas y si esto está relacionado con ese despertar del hombre nuevo que se perdió por el camino y ha surgido el hombre cubano, el que quiere ver a su patria en libertad. Adelante, Juan Antonio.
Mira, gracias de nuevo por la invitación y gracias por la atención que le están prestando a ese informe. Nosotros, a solicitud de varios activistas en Cuba, fundamos hace un par de años atrás el Observatorio Cubano de Conflictos, y era básicamente para monitorear cuáles eran los conflictos en Cuba y cuáles de esos conflictos derivaban en protestas públicas. No una protesta en tu casa con 4 amigos, sino una protesta que fuera pública, que la gente supiera que tú estabas protestando por algo. Dicho sea de paso, porque me hicieron la pregunta ayer, esta estadística no recoge en primer lugar, imposible recoger todas las protestas que puedan haber habido, sino solamente aquellas que tenemos referencia por vías de fuentes públicas o de las personas que directamente participaron en ella o de testigos adicionales de lo que ocurrió. Pero sobre todo de fuentes públicas. Aquí no hay nada que sea misterioso o que sea ficticio. Y nosotros no reflejamos en la estadística a las reyertas, por ejemplo, que continuamente se producen entre ciudadanos por el asunto de las cafés, en las colas y demás. Nosotros sí reflejamos cuando, por ejemplo, intervienen las fuerzas militares que están custodiando una cola y tratan de imponer orden a su manera, y la gente entonces se vira contra las fuerzas militares, se vira contra los policías, y ahí ya se politiza lo que normalmente hubiera sido un incidente intrascendente de carácter menor. Entonces, en términos de estadísticos, por decir así, cuando nosotros comenzamos a llevar el monitoreo del número de protestas que podíamos detectar por fuentes abiertas, había 44 en el mes de septiembre del año pasado, del 2020. Ya en abril del 2021, este mes que acaba de concluir, fueron 203. Y desde noviembre, cuando empezó el conflicto con el movimiento San Isidro y el gremio cultural, hasta el presente han pasado de 900 las protestas que se han producido en todo el país. Eso es una cuestión que llama poderosamente la atención, pero aún más llama la atención que, contra toda lógica, porque lo lógico sería pensar la mayor parte de estas protestas son por el hambre, por la escasez de medicamentos. No. Si, por ejemplo, toma la protesta de ahora, del mes de abril, la 203, el 57% de esas protestas se clasifican como políticas. O sea, personas que reclaman el derecho político civil de protestar, manifestarse, enfrentarse al abuso de la policía y demás. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando ocurre una protesta que se inicia por motivos económicos, digamos, una multa y un intento de detención arbitraria de un cuentapropista que está vendiendo verdura en Bayamo, y la gente dice que eso es un abuso y se enfrenta a la policía para evitar que esa persona sea arrestada y para evitar que le puedan confiscar su mercancía, lo que era un problema de una protesta que podía haber sido puntual y de naturaleza económica, se transforma en una protesta masiva y de carácter político. Lo que quiere decir, moraleja, que la antigua metodología empleada para reprimir y contener protestas, lo que está haciendo es exacerbarlas y radicalizarlas, transformarlas de económicas en protestas políticas. Porque en las circunstancias actuales, que no son las de los años 90, en los años 90, como hemos dicho otras veces, había una crisis económica, pero no había una crisis ideológica, una crisis política, una crisis de credibilidad de la autoridad del Estado. En las actuales circunstancias, en que la crisis es de naturaleza general, cualquier incidente menor, puntual, de carácter económico, puede transformarse en una turbulencia política de una forma muy rápida. Y es esa precariedad institucional de la gobernabilidad en Cuba lo que hace posible, no voy a decir que va a ocurrir mañana ni pasado mañana, no es un problema de predicciones, no es un problema cuantitativo, pero esas son las circunstancias, el caldo de cultivo, para que un incidente cualquiera, que pudiera ser menor y que en un país normal pase inadvertido hasta por el noticiero de por la tarde, se transforme en una crisis política nacional.
El régimen nunca ha tolerado la disidencia, pero es evidente que es incapaz de extinguirla. En abril señala que hubieron 203 protestas públicas y, como bien me acabas de decir, el 77% estuvieron relacionadas con derechos políticos y civiles. ¿Qué más puede aprender ese régimen del costo político que está pagando por mantener esta represión que ya no es como, caramba, estuviéramos hablando de la represión que puede existir porque hay una bronca callejera, intervienen las fuerzas del orden. No, 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 va dirigido única y exclusivamente contra la disidencia, pero no pueden acallarla. Ahí tienes el caso de lo que está ocurriendo en el barrio de San Isidro.
Bueno, ahí tú tienes el problema siguiente. Esto que estamos viendo, sí, efectivamente es un problema de que los que tienen el poder están desconcertados y el Ministerio del Interior está desconcertado porque la situación que enfrentan no la estudiaron en OESA en los manuales de la KGB. O sea, esto es una circunstancia nueva que para la cual ellos no estaban preparados. Ellos estaban preparados para mantenerse en el poder, infiltrando, a veces hasta fabricando organizaciones de oposición que ellos pudieran controlar, que pudieran mantener su posición dividida, que pudieran anticiparse a sus movimientos, que pudieran usando elementos infiltrados desde adentro para que hicieran declaraciones o tomaran iniciativas que fueran antipopulares. Ya eso no funciona, porque el problema es que lo que tienen frente a ellos es el pueblo. Lo que tienen frente a ellos no son estructuras organizadas que pueden penetrar. No hay... Como ellos, seguramente, Cari, que tú recordarás eso, de durante cuántos y cuántos y cuántos años, cada vez que cogían a alguien preso, decían, ¿y quién es el cabecilla? Bueno, no hay cabecilla. Aquí esto es como aquella, como aquel escrito clásico de la literatura española de Fuente Obejuna. En Fuente Obejuna fue todo el mundo. O sea, ¿quién empezó una bronca con la policía para impedir que se llevaran arbitrariamente preso al verdulero que le querían imponer una multa desorbitada y querían confiscarle todo? Bueno, pues fue Fuente Obejuna. No pueden decir que fue esta señora o fue aquella viejita o fue, no, fueron todos. Porque ese es otro fenómeno que estamos viendo, que antes no veíamos. Antes alguien protestaba y los demás se quedaban pasivos viendo el espectáculo cuando más sacaban un teléfono celular y filmaban. Ahora la gente se solidariza con la víctima, en ocasiones de forma verbal, pero en otras ocasiones interviniendo para obstaculizar el arresto. Eso lo hemos visto en el caso de Michael Osorbo, pero también lo hemos visto en casos de cuentapropistas que querían llevarse preso y que la multitud lo ha impedido. Y a pesar de todas las campañas de guerra psicológica para dividir el cuentapropismo de la población y los campesinos diciendo que son unos avariciosos y que viven del sudor del pueblo por el mercado negro, es la gente la que defiende a esas personas, es la gente la que le sale el paso a la policía. Entonces, de nuevo, hay cosas que han ocurrido durante 62 años, pero eso no quiere decir que en este nuevo contexto esas cosas pueden seguir ocurriendo sin que tengan graves consecuencias. Eso es como cuando el caso famoso del verdulero que se intentó suicidar dándose candela en medio de una plaza pública en Túnez, y lo que fue, y porque le habían, muy parecido a la historia de Cuba, le habían confiscado varias veces la mercancía, le habían puesto multas exorbitantes. Bueno, pues esa vez ya el hombre no pudo más, intentó suicidarse, pero lo hizo de una forma espectacular en medio de una plaza pública. Y aquello originó la revuelta con la que se inició la revolución de Túnez, que dio al traste a una vieja dictadura que existía en ese país y que dio inicio a la primavera árabe, todas aquellas rebeliones en distintos países árabes. Así hay sucesos que pueden pasar en una sociedad estable, con instituciones sólidas, y cuando más salen en las noticias de las 5 de la tarde. Si aquí alguien tuviera problemas de desórdenes psiquiátricos, o sin tenerlo, fuera abusado por un patrullero de la policía de forma constante, pero lo fuera llevado al extremo de intentar suicidarse en medio de la calle, eso no es más que un incidente ocurrido en el barrio del condado tal, de la ciudad tal. Pero eso no es el sistema de gobierno de los Estados Unidos. Eso no es lo
pero mismo. Si nosotros pudiéramos remontar referente al tema de Cuba al 24 de agosto de 1994, si mal no recuerdo, que fue el maleconazo Y las personas salieron a la calle y empezaron a protestar, pero lo que ocurre es ese miedo que las personas, y hay que confrontar esto, que ese miedo de Fidel Castro, ese miedo que por años y años y años las personas le tenían ese miedo a Fidel Castro. Pero estamos hablando de que ya no está Fidel Castro, estamos hablando de que por primera vez en mucho tiempo los artistas se han unido, el movimiento San Isidro, los cantantes que no hablaban de la política, decían que la política, la música o el arte no se involucraban, y ahora este es el caso. Y Cuba, por otra parte, sigue haciendo esa injerencia alrededor de América Latina y otros países. Estamos viendo lo que está ocurriendo en Perú. Estamos viendo lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en otros lugares, y casualmente mañana aquí en el sur de la Florida se va a celebrar esta reunión del Instituto Interamericano, en donde vienen presidentes a hablar de la democracia, que son amantes de la democracia, y como el régimen de Cuba y otros siguen tratando de destruir esa democracia en América Latina, ¿no? Con el cuento de Robin Hood, llevarle a los pobres, llevar a los ricos y dárselo a los pobres, ¿no?
No, y aparte de eso, independientemente, diciendo que ellos no admiten ni la injerencia en los asuntos internos, ni tampoco ellos usan la injerencia en los asuntos de otros países. Y se sabe que todo este tipo de movimientos de desestabilización salen justamente de La Habana. ¿Hasta dónde están enajenados estas personas, estos líderes del Congreso, del Partido Comunista, que en realidad no se dan cuenta de que ha sido más que un congreso, un funeral? Coméntame sobre esto.
Bueno, la primera cosa es que si bien ese partido en la época de Fidel, que era un líder centralizador al extremo, no cumplía ningún otro propósito que no fuera aplaudir las decisiones que tomaba Fidel Castro, ahora está más anulado que nunca, porque ahora el poder real se ha desplazado a esta cúpula invisible que está dentro del buró político, está dentro de la asamblea, pero no son todos. O sea, dentro del buró político hay dos o tres que pertenecen a esa mafia privilegiada. El caso de López Calleja es uno de ellos. Pero no es el buró político el que decide. El buró político responde a lo que diga Gaesa. El buró político responde a lo que le diga el nuevo ministro de la FARC, el Minin. O sea, el poder no está en esa escenografía que se le presenta a los cubanos y al mundo de que el Partido Comunista, que el artículo 5 de la Constitución dice que es el supremo poder en Cuba. No, el supremo poder en Cuba está en otra parte. El supremo poder en Cuba es el que controla el 80% de la economía nacional y no le rinde cuenta a nadie. Y se lleva toda la divisa del país a cuenta de bancos extranjeros y tiene puesto todo a nombre de accionistas que nadie sabe quiénes son. Ese es poder, no es poder de cuatro tipos que son unos payasos que se reúnen cuando lo llaman, y si no, no se reúnen, y levantan la manito cuando le dicen que lo haga y aplauden cuando le dicen que lo haga. Eso es escenografía. Entonces, el problema está en que eso, ese show, llegó a fin, ya no va más. Eso es lo que antes. Cuando hablamos de que ha habido una crisis que no es solo económica, que es de capital simbólico, que es de legitimidad, de autoridad, de prestigio, estamos hablando de que si el maleconazo fue ocasionado por una grave crisis económica, esta es ocasionada por un conjunto de factores que han entrado en crisis. Ellos no controlan la información, por lo tanto no controlan la formación ideológica. Su propio aparato represivo está reflejando la falta de control ideológico que tienen. Hay jueces ya que están concediendo habeas corpus, quieren tomar distancia. Hay jueces que no quieren aplicar el desacato, quieren tomar distancia. Hay trabajadores estatales que dicen, si usted quiere me vota, pero yo no me voy a montar en ese camión para ir a San Isidro a reprimir a nadie, si quiere me vota. Entonces, cuando tú no puedes movilizar la colaboración con la represión, tienes un grave problema, que es mucho más allá del problema económico. Y esa es la situación de crisis general que ellos están enfrentando, para la cual nunca se prepararon, porque nunca creyeron que era posible que le llegara esta hora en tiempo de vida, y ahora tienen que ver lo que hacen con esto. Y el fondo de este problema, que lo discutía yo antes que ustedes en otra entrevista, porque me decían, bueno, si ellos manejaran mejor, como decía Silvio Rodríguez, bueno, si dieran permisos para protestar, pero protestar dentro de las leyes y el socialismo, no, ese no es el problema. El problema no es que el policía sea más amable contigo, ni que haya una estación de policía a la que tú hagas cola para pedir permiso para una protesta y te permitan hacerlo en el Parque Martí frente al malecón. Ese no es el lío. En el fondo, la raíz de este conflicto es que un país comunista, que ya no tenía libertades políticas y civiles, ahora tampoco tiene ningún derecho económico, social o cultural. Ninguno. O sea, si usted quiere poner un timbiriche, eso depende de que yo se lo apruebe. Pero además no lo va a poder registrar nunca legalmente, para que así cuando usted empiece a prosperar y no me gusta lo que usted dice o hace, le quito la licencia de cuenta propista y se acabó. No tengo que intervenirle ni siquiera su negocio. Y eso no va mal. O sea, tú no puedes decirle a la población, antes le decían, mira, yo te voy a quitar tus derechos políticos y civiles, pero me voy a hacer cargo de ti de por vida. Vas a tener empleo, vas a tener salud, vas a tener educación. Ahora le están diciendo a la población, sálvese el que pueda, pero además yo no te voy a devolver a ti los derechos políticos y civiles que te quité. Y la gente dice, no, yo no voy a entrar en ese pacto con el diablo. Yo voy a rebelarme. Y eso es lo que está sucediendo. Y para eso no hay arreglo con que la policía sea más amable o porque den licencia para protestar en la esquina de un parque. Ese no, esos son síntomas. Esa no es la raíz del problema. La raíz del problema es que ellos han bloqueado la prosperidad de ese país. Han destruido la maquinaria de riqueza que había en 1959 y han destruido la posibilidad de que el cubano pueda prosperar por sus propios esfuerzos. Lo han hecho un parásito del Estado. Y ahora el Estado dice que no quiere mantener parásitos, pero tampoco le devuelve a la gente la libertad para buscarse su propia prosperidad. Ese es el problema de fondo. Lo demás es que tratan de controlar eso por la violencia. Y eso tiene un límite muy preciso.
Siguiendo tu línea de pensamiento, Juan Antonio, las autoridades de Penal del Río están limitando a los ciudadanos con permiso de movilidad. Los pinareños que salgan, sí, los pinareños que salgan a la calle y no cuenten con el documento, podrían enfrentar multas de hasta 8,000 pesos. Ha cogido, y brevemente, porque me queda poco tiempo, ha cogido el régimen castrista la pandemia del coronavirus para denominar el permiso de movilidad y mantener blindada la población. Contéstame brevemente, que tenemos poco tiempo.
Ellos tienen que ciertamente controlar el movimiento en los lugares donde están los focos principales. Pero es evidente que bajo esa argucia, bajo esa justificación, lo están haciendo en lugares donde no hay esos focos de pandemia tan importantes. Jovellanos es una población pequeña que hoy tiene los índices de contagio y mortalidad más altos del planeta. Estuve hablando con ellos y con las cifras que tienen, son más altos que en India. Ahora, en Pinar del Río no hay esa situación. En Pinar del Río lo que hay es una situación de volatilidad política. Y por eso es que en estos días, con Alcántara, sustituyeron la policía con boina negra de tropas especiales.
Muchísimas gracias, Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos de Cuba, por haber estado compartiendo, ¿no?, en la tarde de hoy. Y te dejo la despedida del programa, Tommy, de nuestro invitado, y mañana, pues, indudablemente, estaremos nuevamente en Tras la Noticia con la producción de Jaime Almiral. Adelante, Tommy.
Juan Antonio Blanco, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia, como dijo Cari Roque. Sé que estaremos de nuevo en contacto porque este tema, que es la situación actual en Cuba, la situación actual con Otero Alcántara y con muchos más de este movimiento, sí pica y se extiende. Amigos, para más información siempre Radio y Televisión Martí.com, y continúen con más de Radio y Televisión Martí. Se despide ahora por ustedes Caridad Roque y Tomás Regalado. Muy buenas tardes.
salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
A medida que pasan las semanas y los meses, pues los científicos van haciendo algún tipo de conclusiones en diferentes áreas, que son muchísimas, por cierto, que tienen que ver con el comportamiento del coronavirus. Y acaba de salir una investigación que fue publicada en la revista Lancet, que es una revista muy importante en cuanto a estudios médicos se refiere, con muchísima credibilidad, que habla acerca de cómo el coronavirus impacta más a los hombres. Esto lo hemos hablado ya hace semanas anteriores. Sin embargo, ahora los científicos comienzan a comprender por qué impacta más a los hombres. Las mujeres producen una respuesta inmune más poderosa que los hombres, y esto es lo que ha determinado este nuevo estudio. El coronavirus puede infectar a cualquier persona, bien sea joven, mayor de edad. Sin embargo, los hombres mayores tienen hasta el doble de posibilidades de enfermarse de forma grave y morir más que las mujeres de la misma edad. Y nos hemos preguntado por qué. Bueno, básicamente el primer estudio que se ha examinado la respuesta inmunológica diferenciada en el sexo masculino y en el sexo femenino ha concluido pues alguna pista. Los investigadores han comentado que los hombres producen una respuesta inmune más débil a este tipo de virus específicamente que las mujeres. Y realmente lo que se ha publicado sugiere que los hombres, sobre todo los mayores de 60 años, podrían necesitar más de las vacunas para protegerse contra la infección cuando éstas sean determinadas como eficaces y se estén distribuyendo mundialmente. La infección naturalmente, pues aparentemente ataca más a los hombres de forma más severa, con una sintomatología más profunda, con unos síntomas que duran más tiempo, e incluso en los hombres hay que hospitalizarlos más que las mujeres. Y cuando hablamos del tema de fallecimiento, estadísticamente han fallecido más hombres que mujeres. Sin embargo, hay una paradoja con nuestro sistema inmune, porque básicamente cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, que quiere decir el lupus eritematoso sistémico, la artritis, por ejemplo, que son enfermedades creadas por nuestro propio sistema inmune, que se caracteriza por una respuesta demasiado fuerte ante un tipo de agresión como este tipo de enfermedad, de que el propio sistema inmune va enfermando las propias células, que deberían ser células para protegernos. En el caso de las mujeres, se manifiesta más este tipo de enfermedades que en los hombres, con lo cual esa es la paradoja que están viendo los científicos. Interesante el cuerpo humano.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.